Tuvimos cifras de desempleo entregadas por la Universidad de Chile en el Gran Santiago. A ver, en resumen, más allá de los números, fue una caída de un punto en 12 meses y de medio punto respecto del mes de marzo, explicada fundamentalmente por la conjunción de un aumento en la ocupación y una caída de la fuerza de trabajo. Se celebraron mucho estas cifras en medio de la discusión de salario mínimo, en medio de la discusión también de una desaceleración, no una discusión, de evidencia de la desaceleración de la economía, que abre un montón de preguntas. ¿Recuperamos empleo después de una crisis que se dijo en su momento había sido estructural, como la asiática? Más de 10 años estuvimos arrastrando, ¿verdad?, las consecuencias de esa crisis. Empezaron finalmente a mejorar las cifras. Esta ha sido una de las grandes banderas del gobierno, pero hay también un diagnóstico de lo que se viene para adelante que no es muy alentador. Donaldo Lema, muy buenos días, ¿cómo estás? Bienvenido.
Hola, Connie. Hola, Juan Manuel. Buenos días.
¿Cómo estás, Aldo? Buenos días.
Muy bien. Efectivamente, de alguna manera hemos tenido una evolución muy favorable en el mercado laboral durante los últimos años y podríamos calificar hoy que la situación es prácticamente de pleno empleo o de cuasi pleno empleo porque, bueno, para los economistas, tasas como las actuales, en torno a 6,2% en el caso del Gran Santiago, como tú mencionabas, Connie, o una cifra para todo el país del orden de 6,5%, que es el dato que se podría conocer la próxima semana para junio, en el caso del INE, reflejan tasas por debajo de lo que sería la tasa de largo plazo, de la tasa natural de desempleo. O sea, aún así hay sectores dentro de la fuerza, hay sectores, digamos, dentro de la población que están fuera de la fuerza de trabajo, que podrían participar y que evidentemente llevarían a pensar en un escenario de mejores condiciones aún en materia del mercado laboral. Pero efectivamente, estamos en una situación de pleno empleo y creo que lo relevante aquí es probablemente un cambio hacia adelante que tiene que ver fundamentalmente con los determinantes en el mercado laboral. Lo estructural, como tú mencionabas, Connie, fue esencialmente lo que ocurrió con el crecimiento y con la evolución de los salarios reales, que son los dos principales factores en el mercado laboral. O sea, si uno mira la perspectiva de Chile, y es realmente significativo ver la historia de los últimos 30 años, el crecimiento de Chile en estas últimas tres décadas fue del orden de 5,5%, y eso tuvo un correlato, un impacto en el mercado laboral muy significativo. Digamos, implicó que el crecimiento del empleo fuera del orden de 3% en promedio y que el crecimiento de los salarios reales fuera del orden del 2,5%. O sea, lo que pasa en el crecimiento al final termina influyendo y siendo crucial en la evolución de la masa salarial. Por lo tanto, creo que cuando vamos al mercado laboral no lo podemos ver aisladamente de lo que pase con el crecimiento y de lo que pase con las políticas que a veces afectan la evolución de las remuneraciones. Y a veces hay intentos por elevar las remuneraciones, los salarios en el corto plazo, pero a costa de que a la larga eso tiene un impacto en el empleo y termina siendo contraproducente para quienes en el corto plazo se busca beneficiar. Entonces, el panorama hay que hacia adelante, hay que tratar de auscultarlo en función esencialmente también de lo que pase con el crecimiento. O sea, ahora esta tasa de desempleo, como decía, tiene la virtud de que siendo baja también refleja algunos cambios estructurales en la participación laboral. En el caso de las mujeres en particular, en la última década ha habido un aumento de casi 10 puntos en la tasa de participación en el mercado del trabajo, lo cual es un cambio muy relevante. Hoy la tasa de participación femenina en Chile es del orden de 48%. Hace 10 años estaba cerca de 35%, lo cual era muy bajo en la perspectiva internacional.
Déjame incorporarte un elemento adicional, no menor. Tenemos dos candidatas presidenciales. O sea, ¿cómo ha cambiado la aproximación de la mujer al mundo real?
Para los que muchas veces dicen a nivel internacional que Chile es un país conservador, bueno, este mujer contra mujer que decía la BBC es un cambio que también está reflejando lo que ha ocurrido en el último tiempo en materia de participación femenina. También hemos tenido una leve recuperación en la participación masculina, pero todavía la tasa de participación masculina es menor a la que fue el máximo, digamos, en la década De los 90. Y por cierto que hay un tema que se ha abordado recientemente y que uno debería mantener siempre en la agenda, que es algunos sectores como las mujeres de bajos ingresos, o los jóvenes, o los adultos mayores. En el caso de los jóvenes, los ni estudian ni trabajan. Hay un tema ahí de, digamos, evidentemente que todavía podrían estar insertos en el mercado laboral. Algunas políticas y anuncios más recientemente del gobierno se han hecho. Pero en resumen, uno podría decir que estamos en pleno empleo, que estamos con tasas de participación que son altas, ha habido un crecimiento fuerte en los salarios reales en el último tiempo, y que mucho de eso tiene que ver con crecimiento, y que por lo tanto, a veces cuando uno mira el debate político, por ejemplo, hacia las primarias, o cuando incipientemente ahora se está empezando a dar el debate hacia, digamos, las elecciones presidenciales propiamente tal, creo que el tema del crecimiento a veces se plantea como un dato dado, como que efectivamente la economía va a seguir creciendo al 5.5%, y que por lo tanto eso va a tener efectos sobre el mercado laboral. Y ahí, en las perspectivas, creo que hay que ser bastante más conservadores y cautelosos. Por dos razones. Está a punto de salir la nueva estimación de los expertos respecto al crecimiento tendencial convocados por el Ministerio de Hacienda. En mi caso particular, y lo que hemos conversado otras veces aquí, la visión respecto al crecimiento de largo plazo de Chile es más bien pesimista, o no tan optimista como se ha planteado, de 5-5.5%. Creo que los factores determinantes del crecimiento están más apuntando a un largo plazo del orden del 4, que si lo combinamos con un escenario externo más adverso en los próximos años, eso significa que Chile podría crecer menos de 4. O sea, este ciclo de estos últimos 3 o 4 años ha tenido condiciones excepcionales desde el punto de vista externo.
Déjame preguntarte una cosa. Hay un cálculo, me imagino que tiene que haberlo, pero no sé si tú lo tendrás relativamente en la cabeza, de por cada punto de crecimiento del producto, cuánto empleo se genera y cuánto se destruye en función de la caída.
Bueno, esa es una pregunta muy importante en el siguiente sentido. Cada punto de crecimiento económico genera, todo lo demás constante, un punto de crecimiento en el empleo. Ahora, paralelamente también están aumentando los salarios reales. Por lo tanto, si cada punto que aumentan los salarios reales hace que, digamos, el empleo caiga en un punto. De manera que lo que hay que tener presente es que al final el crecimiento, si es 5% como fue en el último tiempo, o 5.5% como fue en el último tiempo, se distribuyó entre crecimiento del empleo y de salarios reales. Y era lo que hablábamos al principio, los últimos 30 años. Uh-huh. Entonces, si ahora viene una etapa de desaceleración y la economía va a estar creciendo, supongamos, en los próximos 3 o 4 años, entre 2 y 4%, supongamos 3 para decir una cifra, eso significa que va a haber, primero que nada, una conclusión que no hay magia, es básicamente lo que muestra la historia, la forma de producir de Chile. Va a haber una desaceleración en el crecimiento de la masa salarial. O sea, si la economía converge a un crecimiento de 3%, la masa salarial va a estar creciendo al 3%. Y la gran pregunta es cómo se distribuye eso entre crecimiento del empleo y salarios. Si la política salarial es muy agresiva, como fue un poco hacia finales de los 90, otra vez, creyendo que el pleno empleo del 96, del 97, previo a la crisis asiática, iba a durar y que el crecimiento se iba a mantener, siendo de alguna manera complacientes con lo que estaba pasando y no viendo algunos riesgos, y por lo tanto las políticas laborales, las políticas salariales, un ejemplo clásico, el alza de 30% en el salario mínimo en aquel momento, pensando que esas condiciones se iban a mantener, lo que generaron fue que ante un cambio en el crecimiento, una política salarial muy agresiva, lo que generó fue un aumento en el desempleo, porque al final ese menor crecimiento fue básicamente aumento de los salarios y poco aumento de las cantidades, poco aumento en el empleo.
Yo sé, Aldo, que la gente me imagino que la gente lo entiende así, pero de todas formas es bueno darle también el matiz social para aplicar cuando hablamos de política salarial agresiva, porque la práctica puede ser la decisión política sobre cómo incrementar el salario, pero estamos hablando aquí de miseria, de todas formas, salarios que son muy, muy bajos. Tú, claro, me estás poniendo desde el punto de vista técnico, pero no desde el punto de vista social cuando hablas de política salarial agresiva, digo, para que no vaya a quedar la sensación de
que
se subió demasiado la plata, no, sino que es la decisión técnica que pudo no haber tenido el cálculo, porque además no olvidemos que en esa época fue cuando además se hizo el cálculo de reajustar el salario mínimo durante varios años.
Así es.
Y eso provocó que uno quedó amarrado a una situación en la que tenía poca flexibilidad, pero en el entendido de que cuando hablamos de esta política de salario agresiva se refiere a la decisión política y evidentemente no al monto del salario que uno siempre aspiraría a que sea ciertamente mucho más que lo que se está recibiendo hoy.
¿Y qué tiene que ver el aumento de salarios con la inflación esperada, con la productividad? Y en aquel caso se mencionaba, recuerdo muy bien, justamente con generar cierta paz social. Ahora, cuando entre otras cosas, porque sectores sumergidos eventualmente ameritaban, digamos, una puesta al día. Ahora, cuando eso no va acompañado de productividad, digo agresiva en el sentido está desalineada de los fundamentos, desalineado de la productividad, desalineado a veces hasta de la expectativa de inflación que se está esperando, eso en el corto plazo puede tener efectos positivos y puede ser plata en el bolsillo para algunos sectores.
Que digamos, te genera impacto en el consumo y en otras variables más.
Claro, y que hasta es rentable a veces desde el punto de vista político. Pero a la larga, lamentablemente, las decisiones de quienes se están contratando pasan fundamentalmente por, de repente, si se aumentaron los costos, si cambiaron las condiciones, si ya el crecimiento no es 5.5, sino que es 3, finalmente terminan despidiendo a esos trabajadores que por un tiempo largo se están fuera del mercado laboral. Por ejemplo,
crecimiento cero, como llegó a tener un año el gobierno de Frei.
Claro, entonces el punto es que hay que ser muy cuidadosos.
¿De qué pasa con los 205 mil pesos del salario mínimo hoy día?
A ver,
¿cómo entran en esta ecuación?
A ver, yo creo que acá hay que distinguir esencialmente que parte de lo que ha pasado en algunos sectores relacionados o expuestos al salario mínimo en los últimos años o en las últimas décadas tiene que ver esencialmente con que el salario mínimo en algún momento creció muy por encima del salario promedio de la economía. Entonces la pregunta es, ¿la productividad en esos trabajadores, en los que están expuestos al salario mínimo, durante todo ese periodo que hemos visto, creció efectivamente por encima del resto de la economía? Y la verdad es que lamentablemente no hay evidencia que vaya en esa dirección. Por lo tanto, se acumula cierto desequilibrio y eso, con y en parte, explica, por ejemplo, que hayan sectores de jóvenes, sectores de poca capacitación, digamos, de poco capital humano, que no están lamentablemente consiguiendo trabajo, les ha costado durante mucho tiempo, o alternativamente lo otro que pasa es que se produce una informalización, es decir, como algunas empresas, pymes y demás no pueden, digamos, pagar esas remuneraciones porque sus condiciones económicas no lo permiten, terminan, por ejemplo, informalizando la relación y por lo tanto ese trabajador queda sin AFP, a veces sin salud, etcétera, etcétera. Ahora, yo creo que la cifra entre 205 mil y 207 mil, esta cifra que se ha hablado, como digo, primero, bueno, mantiene el desequilibrio que se arrastra de hace mucho tiempo y eso va a generar efectos. No necesariamente va a tener un impacto muy significativo en el corto plazo. Creo que sí está fuera de la discusión y que cuando a veces se plantean aumentos a 250 mil pesos y nos parece que es razonable, Juan Manuel, lo que uno tiene que preguntar inmediatamente después de eso, bueno, pero usted que está proponiendo un aumento hacia 250 mil, ¿cuáles son las consecuencias que eso tiene en términos del empleo? Mis cálculos, también técnicos de mirar la historia, es que, por ejemplo, no va a ocurrir, pero porque creo que hay cierta sensatez política, pero si uno subiera el salario mínimo a 250 mil pesos, eso tendría un costo, digamos, en términos de empleo, entre 1% y 2%, o sea, se perderían entre 80.000 y 160.000 puestos de trabajo, básicamente porque el salario mínimo representa algo así como entre el 5 y el, o sea, o los trabajadores expuestos al salario mínimo, según la CACEN y los datos que tenemos del INE, son aproximadamente entre el 5 y el 8% de la fuerza de trabajo. Entonces, cuando uno plantea lo que viene, cuáles son las perspectivas hacia adelante, ¿no?, lo que pasa en el mercado laboral va a estar fundamentalmente determinado por el crecimiento. Y las perspectivas de crecimiento para Chile están restringidas, uno, por el bajo crecimiento potencial, y dos, Porque estos 3 o 4 años que tuvimos recientemente de condiciones, tanto externas como internas, que hicieron que Chile creciera más fuerte, no necesariamente se van a mantener. O sea, el contexto externo claramente está cambiando hacia condiciones normales, ojalá que así sea, quizás puedan ser adversas. Segundo, hubo una recuperación de la economía, reconstrucción, digamos, asociada al terremoto, que tuvo un impacto en empleo. Además, se salió de la crisis, etcétera. Por lo tanto, no es descabellado pensar que el crecimiento va a converger a cifras menores de 4. Y detrás de eso, la masa salarial. Y detrás de eso veremos cómo se distribuye entre empleo y salarios. Okay. Si aparecen políticas que privilegien en el corto plazo los salarios, ¿no?, lamentablemente vamos a pagar la cuenta con caídas o menor crecimiento en el empleo y un aumento en la tasa de desempleo, y estamos probablemente en el piso y transitando hacia adelante hacia mayores tasas de desempleo en los próximos 3 o 4 años. Si hay cierta cautela y un manejo más conservador, sin hoy, por ejemplo, lo que ha pasado es que los salarios reales están creciendo a tasas del 4 o el 5%. Es decir, si la economía converge a crecimientos del 3 o el 4 y los salarios reales siguen creciendo a este ritmo en el futuro, evidentemente que lo que vamos a tener es un ajuste fuerte en el empleo y un aumento en la tasa de desempleo. Ahí también tiene un rol el Banco Central, porque de repente cuando la inflación termina siendo menor de la que proyectaba, ¿no?, eso genera un aumento en los salarios reales y tiene un efecto, al menos en el corto plazo, en el empleo. Por lo tanto, también el Banco Central, no solo el Ministerio del Trabajo, no solo las políticas, digamos, relacionadas con el mercado laboral propiamente tal, influyen en lo que viene. Pero en todo caso, volviendo a los 90 y volviendo a la situación parecida que se vivió hace 15 años, la experiencia de aquella época lleva a ser cautelosos, claro, en el manejo y de alguna u otra manera...
Y en la pedida también.
Exactamente, porque claro, al final los beneficios de corto plazo, a la larga, se pueden terminar revirtiendo.
Aldo Lema, muchas gracias por haber conversado esta mañana con nosotros. Como siempre, el podcast queda disponible en Duna.cl para quienes quieran volver a revisar esta conversación, que tiene harto de argumentación técnica y que pone en perspectiva una situación siempre relevante. Vienen las noticias en Duna. Buenos días.